Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Radio Escuela, bienvenidos a Seguimos Educando. ¿Cómo le va, Barbie? ¿Cómo cuenta que le va?
Todo muy bien.
Tengo un mensajito para arrancar el programa. Sí. Bueno. Alina, de San Miguel de Tucumán, dice que le encantan los cuentos. Y dice que le gusta cuando leemos los cuentos. Mitad Barbie y mitad Cecilia.
Así que bueno,
hoy le vamos a dar el gusto a Alina.
Sí, porque lo vamos a
Tucumán.
Hacer.
Exactamente. Bueno, estamos en esta nueva etapa abordando distintos temas en este momento tan especial de Radio Escuela. Y de la escuela en general en nuestro país y por qué no decir en el mundo. Nosotros seguimos esperando que regresen las clases presenciales en todo el país. En algunos sitios, como en San Juan, por ejemplo, ya han empezado con el sistema aulas burbuja, con mucha recomendación. Pero bueno, esperemos que de a poco esto pueda ir sucediendo en todo el país.
Ojalá.
Estamos a través de FM 96.7, Radio Nacional Clásica, y 49 emisoras en todo el país de Radio Nacional, pero además hay una red de 200 radios, ¿sí? Hoy le voy a contar las radios que nos acompañan, ¿sí? Arrancamos con Tucumán, FM Raco 88.9, saludo a la gente de Raco, LRA 15, Radio Nacional Tucumán, AM 1190, FM 94.7, Universidad de Tucumán, FM La Merced 91.3, de Santiago del Estero, Departamento Jiménez, y LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, AM 1130, también en Santiago del Estero. Después le voy a dar una recomendación que nos envía el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios Públicos del país. Bárbara.
Bueno, muy bien.
Bueno, como le dije, comenzamos otra semana. ¿De qué nos tocará hablar en esta oportunidad?
Bueno, Cecilio, después de este fin de semana largo, porque fue largo, 3 días, volvemos al circo. Otra vez estamos en el circo.
Yo creo que, en verdad, nuestro corazón nunca se fue. Volvimos porque mucha gente se quedó sin disfrutar de las funciones y porque todavía hay mucho para aprender del circo, ¿no, Bárbara?
Muchísimo, ¿sí? Muchísimo.
Muy bienvenidos a todos y a todas. Este espectáculo va a comenzar. ¡Fuerte el aplauso!
A ver si escuchamos aplausos.
Sí, ¿cómo no van a aplaudir?
Sí, porque...
Si no me aplauden, me
ahí
voy.
Están. Ahí están, aplausos, aplausos.
Vamos de nuevo. ¡Fuerte el aplauso!
Ahí va. Muy bien. Bueno, te voy a contar algo. ¿Sabes por qué el escenario de los circos, por lo general, es circular?
No.
Tiene que ver con los caballos.
¿En serio? Uf.
Sí.
A ver, ¿con los caballos, dijo?
Sí, a ver.
¿Con los caballos tiene que ver?
Con caballos.
¿Por qué tiene que ver con los caballos?
A mí también me asombró, no lo sabía, ¿eh?
Escuche, ahí está, ahí llegaron, entraron los caballos al estudio. Hay que mantener el distanciamiento.
Sí, no, por
¿con los
favor.
Animales también? ¿Con los caballos también?
Ay, ese ruido, escuche. Bueno, hace
ustedes
muchos...
salen bien.
No, para nada. Por eso tenemos estos recursos, por supuesto.
Escuche.
A ver. Si a usted le sale, genial. Ahí va. Muy bien.
Ahí llego.
Muy bien, excelente. Bueno, hace muchos años, pero bastantes, un señor inglés descubrió que galopando en un círculo cerrado sentía una fuerza que le permitía ir rápido, Cecilio, y realizar actos casi impensables sobre un caballo. Por supuesto que ya esto no pasa en el circo, ya lo hablamos, no hay más animales. Pero esto pasó hace mucho tiempo cuando
¿y en
todavía...
la boletería puede haber animales?
Yo creo que no hay.
En
no
la
hay.
Boletería, no sé si ponen al león a vender tickets.
No, por supuesto que no. Puede pasar en algún cuento, pero en la vida real no. No.
Bueno, ya sabemos que los circos tienen escenarios circulares, ya me lo acaba de decir Bárbara, y ahora que lo pienso, la palabra circo es de la misma familia de palabras que circular, circo, circular, circo, circular, ¿no?
¿O muy estoy bien, sí. Bueno, y con
errado.
No, está bien, pero voy a volver a la idea de la fuerza, de esta fuerza que parecía tener esto de galopar alrededor del círculo. Entonces, por eso estuve investigando cómo se llama esa fuerza. Y investigué y se llama fuerza centrífuga, ¿sí? Los chicos y las chicas en casa dirán, ¿qué será esto? Entonces se me ocurrió que podemos experimentar, porque siempre inventamos, siempre invitamos a los chicos y a las chicas a explorar, a experimentar, a observar.
E inventamos también alguna situación.
Para que lo puedan comprobar ellos mismos, ellas mismas en casa. Bueno, en la escuela también lo hacemos, ahora no podemos, por ahora vamos a hacerlo en casa.
Usted anoche en el feriado muy tarde me mandó un mensaje.
Ahí está.
Y me pidió algunas cosas.
Con respecto a esta actividad que vamos a hacer ahora.
Algunas cosas encontré, pero me escribió muy tarde.
Bien, ¿quiere contar qué materiales vamos a usar para hacer esta?
Yo traje esto que usted me pidió. Un alambre delgado.
Sí.
Dos bolitas.
Un alambre delgado.
Sí, dos bolitas.
Dos bolitas.
Sí, las dos bolitas que traje no son iguales. Tienen distinto color, no pasa
nada.
No importa. Un corcho.
Sí.
¿Podía ser de vino? Porque
sí,
no había
corcho.
Ni de sidra ni nada.
Un
perfecto.
Corcho.
Un piolín.
Sí.
Y otra varilla. El otro es un alambre delgado. Y esta es una varilla de alambre recta.
Muy bien.
Esta que tuve que revisar toda la casa.
Bueno, vamos a experimentar. Vamos a construir un instrumento para aprender sobre la fuerza centrífuga. Lo vamos a hacer nosotros mismos, nosotras mismas. Vamos a hacer este experimento para entender lo que descubrió este señor inglés. Galopando sobre un caballo en un círculo cerrado, y vamos a hacer este experimento, Cecilio, para entender, como ya dije, de qué se trata esta fuerza. Por eso prestamos mucha atención. Lo voy a ir diciendo paso a paso, cómo
a
construir.
Ver.
Usted tiene sus elementos ahí, así que lo puede ir
lo voy
realizando.
Haciendo, sí.
Bueno, paso a paso. En primer lugar, clavamos las dos bolitas de plástico en el alambre circular.
Ahí voy,
Si decimos que el alambre circular es porque tiene forma de círculo, ¿no? Eso lo aclaramos, pero...
Claro, ese es el alambre...
Ya está doblada en forma de círculo.
Cosa, no la varilla, porque la varilla la tengo aparte.
Exacto. Luego unimos los dos extremos de alambre con un tapón de corcho para completar un círculo. O sea que lo cerramos, ¿sí? Bien. Lo vamos haciendo.
Ahí estoy, espéreme. Ahí va.
A ver cómo va.
Ahí va, ahí me quedo.
Perfecto. Clavamos la varilla de alambre recta en el tapón de corcho y unimos el otro extremo de la varilla al aro metálico con un trozo de hilo.
Sí.
Bien, ¿vamos bien?
Perfecto.
A ver si pudo hacerlo.
A ver, espere.
Vamos a dar tiempo también a los chicos y a las chicas.
Porque... Ahí va, ahí pude. Yo no soy bueno en las manualidades, pero ahí pude, ¿eh? Me va bien.
Podemos pedir ayuda también a un hermano, una hermana, a los adultos que en casa que nos ayuden. Bueno, por último, sujetamos la varilla con las manos de manera que el aro quede en posición vertical. Ya sabíamos que vertical es parado.
Sí.
Con el tapón de corcho en la parte inferior y una bolita de plástico a cada lado del tapón central. Ya tenemos nuestro instrumento, ya lo tenemos hecho.
Y ahora se
y
viene.
Ahora lo vamos a usar.
La experiencia.
Sí.
Experimentamos, lo usamos.
Ahí va. Si se gira el alambre en torno al eje vertical, la varilla, ¿sí? Las dos bolitas ascienden, o sea, bajan por el alambre, ¿sí? Las dos bolitas de plástico se alejan del centro y suben por el aro metálico por acción de la fuerza centrífuga. Centrífuga quiere decir que huye del centro.
Mire, centri... ¿Centro?
Claro,
fuga.
Ahí está.
Fuga,
se fuga del centro. Muy bien.
No lo sabía
y
usted
eso. Bueno, está perfecto que lo diga. Está muy bien su aclaración y su aporte, por supuesto.
Yo tampoco lo sabía.
Me hace acordar al lavarropas, ¿no es cierto? Esto
claro.
Que va haciendo mucha fuerza. Y dice que la ropa cuando la sacás queda fuera del centro. Queda pegada a los extremos del círculo. Bien. En realidad la fuerza centrífuga no es una verdadera fuerza, ya que no corresponde a una interacción. Sus efectos son causados por la inercia. La altura alcanzada por las dos bolitas aumenta con la velocidad del giro. Ahí está, ¿sí? Lo que decíamos recién. Y lo voy a volver a repetir. Y esto, ¿saben qué? Los chicos y las chicas lo pueden anotar. ¿Sí? Lo pueden anotar. Anotar la definición de fuerza centrífuga. Como si fuera en clase que digo, chicos, vamos a anotar esta conclusión porque es muy importante. ¿Y saben qué hacemos en la escuela? Lo escribimos con colores o le hacemos una nube de colores.
¿Y cada uno
un
lo
recuadro.
Escribe en su cuaderno?
Claro, las conclusiones. Son muy importantes registrar las conclusiones en el cuaderno y en un cartel también lo podemos usar. Bueno, se dice que es una fuerza ficticia que tiende a que los cuerpos en rotación traten de alejarse de su eje. Por ejemplo, si tenemos una botella de plástico en la mano y la giramos en el aire haciendo círculos con ella, vamos a ver que el agua de su interior forma un remolino. Esto se debe a la fuerza centrífuga. Este es otro ejemplo donde se puede aplicar esta fuerza, ¿sí? También esa es una buena propuesta, que los chicos y las chicas busquen, busquen ejemplos donde se aplica esta fuerza, ¿sí? Pueden buscar en enciclopedias y en diccionarios, como vinimos aprendiendo días anteriores. Por otro ejemplo, cuando un objeto es sometido a un movimiento circular, parece que ese objeto está intentando escapar y así alejarse del centro del movimiento. De ahí el nombre que recibe esta fuerza centrífuga, como ya dijimos, significa huir del centro, ¿sí? Y la fuerza centrífuga se puede observar en la vida cotidiana. Por ejemplo, en las hamacas, en las plazas. También en un electrodoméstico. A ver si adivina cuál. Igual yo ya se lo dije. Me adelanté.
¿Lavarropas o secarropas?
Sí, ahí está. ¿Sí? Ahí lo podemos ver.
Con centrífuga, que es una palabra difícil, se puede hacer un trabalenguas. El científico...
¿Lo acabas de inventar?
Sí. El científico centrifuga. ¿Qué centrifuga? El científico si centrifuga.
Ah, no, un trabalenguas.
Claro.
Claro, bien.
Un trabalenguas.
Bien, porque es una palabra re difícil.
Científico centrifuga. Científico
Ahí está, sí, es difícil. Bueno, para anotarla en nuestro banco de palabras complicadas.
¿Qué le parece si para seguir con esto escuchamos un material de la gente de Educar? Ley de inercia. Newton, Educar.
Un camión traslada algunas cajas para llevar materiales para el circo. Va a una velocidad de 80 kilómetros por hora, pero desacelera para frenar en el semáforo. Su velocidad disminuye rápidamente. El camión frena y las cajas se van todas para adelante. Es decir, continúan su movimiento a 80 kilómetros por hora. Este hecho fue explicado por Newton como la ley de la inercia, que dice: todo objeto mantiene su estado de reposo o su movimiento en línea recta con rapidez constante, a menos que se le apliquen fuerzas que le hagan cambiar su estado original. Si se atan todas las cajas, los sunchos impiden que se desplacen hacia adelante por efecto de la inercia. Según esta ley, un objeto quieto permanecerá inmóvil, pero si está moviéndose, mantendrá su rapidez y trayectoria. Esta ley es parte de la física que estudia el movimiento. La dinámica, que estudia el movimiento, y produjo un gran cambio, ya que antes se creía que el movimiento ocurría solamente al aplicar una fuerza. Es importante saber que a mayor masa del objeto, mayor fuerza será necesario aplicar para modificar su estado.
Bueno, ha quedado muy claro lo que significa la fuerza centrífuga y con este material de Educar terminamos de conocer y cerrar el tema, ¿no?
Sí, sí, sí. Invitamos a los chicos y a las chicas a seguir investigando y a experimentar y que construyan este instrumento para poder ellos mismos ver cómo actúa la fuerza centrífuga.
Abrimos la biblioteca.
Bueno.
Sí, sacamos un libro.
¿Qué libro vamos a sacar hoy?
El equilibrista alarmista.
Sí.
De Leir Burzunaris y Sara Duque. ¿Sí? Las ilustraciones son de Beck. De Leir Burzunaris. ¿Sí?
El equilibrista, un personaje del circo.
Sí.
Bueno, ¿empezamos a contar esta historia?
Vamos, a ver.
Empieza así. El gran circo mundial de las emociones estaba lleno de sentimientos, como tú, como yo y como todos los protagonistas de esta historia. Aunque no todos conocían la mejor manera de controlarlos. Y así comienza nuestra historia. Ladies and gentlemen, ¿lo dije bien?
Sí, ladies and gentlemen.
Bien, bienvenidos al gran circo mundial de las emociones. Les recuerdo que el gran estreno será dentro de 5 días, gritaba el director una y otra vez por las calles de la ciudad, seguido de todas y todos los artistas y animales del circo. Este circo contaba con grandísimos artistas, como el faquir, que era capaz de dormir en una cama de afilados pinchos y atravesar descalzo un camino de brasas sin inmutarse. El increíble mago, que podía dejar a todo el público con la boca abierta, con sus sorprendentes trucos de magia. La grandiosa domadora de leones, que con su valentía era capaz de controlar a las bestias más peligrosas del mundo. El escupefuegos, que era capaz de soportar los sabores más ardientes como si de un dragón se tratase. La mujer barbuda, que pese a su terrible apariencia, enamoraba al mundo entero. La magnífica pareja de payasos, que hacían reír hasta que se les saltaban las lágrimas. Y por último, la gran novedad, el equilibrista de nombre alarmista, nuestro gran protagonista. alarmista acababa de incorporarse al elenco de artistas del Gran Circo Mundial Emocional. Pero cuando salía a la pista, ayudado por su larguísima pértiga, la cantidad de emociones que sentía le pesaban tantísimo que terminaban desequilibrándole y caía al suelo.
Justo el equilibrista lo desequilibraba.
Sí. Por eso, el pobre alarmista todavía no había recibido la recompensa más ansiada por un artista. Un gran aplauso del público. A 5 días de la función, alarmista ensayaba su número cuando cayó repentinamente al suelo antes de llegar al otro extremo de la cuerda. Nuestro equilibrista, desequilibrado, sin pensárselo demasiado, comenzó a gritar: ¿por qué? ¿Por qué yo jamás seré un gran artista? Alarmista se dio cuenta que respiraba muy deprisa. Hablaba muy deprisa y decía palabras sin pensar. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Se estaba poniendo rojo y le dolía la cabeza. El fakir, que estaba durmiendo en su cama de pinchos, se despertó sobresaltado de su tranquilo descanso debido a los gritos de alarmista. Era un hombre muy tranquilo y calmado, ya que su trabajo requería de mucha templanza y seguridad. Decidió acercarse a nuestro protagonista. ¿Qué te sucede? Preguntó el fakir. Mi número me está resultando difícil y me siento enfadado porque no consigo mantener el equilibrio para poder pasar la cuerda, gritó alarmista. El fakir enseguida se dio cuenta de lo que sucedía. Creo que la ira te pesa demasiado y eso hace que no puedas mantener el equilibrio. Yo tengo algunos trucos para mantener la calma y sentirme más tranquilo. Así que le confesó el primero de sus trucos. Cuenta hasta 10. ¿Te sientes más tranquilo? Preguntó el fakir. Un poquito mejor, contestó alarmista. Respira profundamente, llena tus pulmones de aire y suéltalo muy despacio. ¿Funciona? Dijo el fakir. Creo que sí, contestó alarmista. Busca un lugar apartado y chilla todo lo que puedas hasta descargar tu rabia, le sugirió el fakir. ¿Cómo te sientes ahora? Más tranquilo, gracias por tus consejos. Me ha sido de gran ayuda, dijo el equilibrista alarmista mientras volvía a la pista para volver a intentarlo. A 4 días de la función y con la ira controlada, alarmista ensayaba su número cuando de repente un ratón en medio de la cuerda lo sorprendió. Al no esperarse tal sorpresa, alarmista perdió el equilibrio y cayó al suelo. Mientras se levantaba dolorido por semejante trompazo, el increíble mago, que también ensayaba por allí, se acercó para preguntarle qué había pasado. ¿Qué te sucede? Preguntó el mago. He perdido el equilibrio, porque un ratón me ha sorprendido mientras intentaba cruzar la cuerda, por lo que me he caído y no he podido conseguirlo, contestó nuestro equilibrista. Alarmista, creo que la sorpresa que te ha llevado ha pesado demasiado y ha hecho que no puedas mantener el equilibrio. Yo tengo algunos trucos. No son de magia, pero te pueden ayudar a mantener el equilibrio cuando te encuentres en situaciones que no esperabas, le confesó el mago. El primer paso es tomarte unos segundos para observar aquello que te ha sorprendido. Si es una sorpresa bonita, como este ramo de flores, el mago sacó un ramo de flores de la manga, disfrútala. Si la sorpresa no es tan bonita, tendremos que realizar el segundo paso, que consiste en respirar profundamente y calmarse. No alarmarse. Cuando lo hemos conseguido, podemos poner en marcha el tercer paso. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra situación? ¿Qué se te ocurre, alarmista? Podría llevarle algo de queso cuando me toque ensayar, para que así se entretenga y yo pueda cruzar, propuso el equilibrista. Me parece muy buena idea, alarmista. Buena suerte, le dijo el mago, mientras se alejaba. A 3 días de la función y con la ira y la sorpresa controladas, alarmista decidió subir a la escalera para enfrentarse de nuevo a la cuerda. Sin embargo, antes de poner un pie en ella, como se había caído tantas veces, se sintió paralizado por el miedo y no pudo intentarlo de nuevo. Decidió sentarse y observar el número que ensayaba la domadora de leones. Parecía que ella no tenía miedo de nada, como era muy valiente, nuestro protagonista pensó que quizás ella pudiera ayudarle con este problema. Cuando se acercó a nuestra domadora, esta enseguida se percató de la cara de miedo que tenía la armista. ¿Qué te sucede?, preguntó la domadora de leones.
Me ha sido imposible poner un pie en la cuerda porque después de tantos trompazos he sentido miedo de volver a perder el equilibrio y hacerme daño de nuevo, por lo que no he podido ensayar mi número, replicó alarmista atemorizado. Alarmista, creo que el miedo te pesa demasiado y eso te ha inmovilizado. Yo también siento mucho miedo cuando estoy con esos animales tan feroces, pero aprendí a controlarlo, le confesó la domadora. Cuando sientas que el miedo te invade, respira profundamente, 4 o 5 veces. Las que necesites para sentir tu cuerpo más relajado. Probemos juntos. Inspira. Expira. ¿Te sientes más relajado? Un poquito mejor, contestó el alarmista. ¿Qué puedes hacer para controlar tu miedo?, le preguntó la domadora. Se me ocurre que puedo poner una red debajo de la cuerda. Así, si me caigo, no me haré daño. Gracias por tu ayuda, domadora, dijo el alarmista, despidiéndose. Nuestro equilibrista descubrió lo divertido que podía ser rebotar en la red cada vez que caía de la cuerda, pero sin embargo, seguía sin conseguir su objetivo principal, realizar un número perfecto para escuchar su ansiado aplauso. A 2 días de la función, y con la ira, la sorpresa y el miedo controlados, alarmista se sentía más cerca de conseguir su objetivo. Lo separaban 4 palmos del otro extremo, cuando de repente un olor horrible y asqueroso distrajo a nuestro protagonista, haciéndole caer de nuevo. Allí se encontraba también el escupefuegos, que utilizaba unos líquidos especiales que olían fatal. Los usaba para sus números. ¿Por qué pones esa cara, alarmista?, le preguntó asombrado al verle. He vuelto a perder el equilibrio porque me ha dado asco el olor que desprenden tus artilugios y me ha sido imposible llegar al otro extremo, le explicó alarmista. Creo que el asco te pesa demasiado. Por eso, has perdido el equilibrio. Yo también sentía asco cuando comencé, pero aprendí a controlarlo y me acostumbré a ello. Al principio me tapaba la nariz, así no podía olerlo, pero era un poco incómodo porque necesitaba las 2 manos para actuar. Así que cuando el olor se iba metiendo en mi cuerpo, me decía a mí mismo, basta, no voy a hacerte caso. Y pensaba en algo bonito, como en la preciosa y valiente domadora de leones, le confesó el escupefuegos. Al cabo de un tiempo, terminé controlando el asco y ahora puedo hacer mi número totalmente concentrado. Gracias, señor escupefuegos. Intentaré seguir tus consejos, le contestó alarmista. Alarmista decidió que cada vez que tocara ensayar su número, a la vez que el escupefuegos, se pondría una pinza en la nariz hasta que pudiera controlarlo. A un día de la función, con la ira, la sorpresa, el miedo y el asco controlados, alarmista se sentía más cerca de conseguir su objetivo. En una de sus caídas, alarmista vio como un grupo de artistas del circo se reían de su torpeza. ¡Patoso! ¡Nunca lo vas a conseguir!, decía mientras se reían del pobre alarmista. Nuestro equilibrista no pudo evitar echarse a llorar desconsoladamente. Ya no le quedaban ganas de volverlo a intentar. Los sollozos del alarmista se escuchaban por todo el circo, por lo que la mujer barbuda no pudo evitar acercarse a él. ¿Qué te sucede?, le preguntó. Un grupo de artistas se han reído de mi torpeza y me siento muy triste porque no voy a conseguir realizar el número mañana, le contestó alarmista entre lágrimas. Creo que la tristeza te pesa demasiado y eso hace que no puedas mantener el equilibrio y no te quedan ganas de intentarlo. Puedo entenderte muy bien porque yo también he tenido que escuchar las burlas de mucha gente por mi aspecto. Le propongo que hagamos un recreo.
Justo
un
te iba descanso, a decir, descansemos un poco.
Porque el cuento este es muy largo y está en su mejor parte.
No, igual ¿sí? Nada, hay que esperar cómo termina. Que sí. Los chicos y las chicas nos esperen.
No, obviamente que nos van a esperar. Vamos a escuchar cómo termina y vamos a hablar del mismo.
Por supuesto.
Estoy como muy atrapado con el alarmista.
Sí, yo también.
¿Sí? Bueno, con música nos vamos al recreo. Dale. Música, alerta Pachuca. Vueltas dan.
Gira que gira si estás en el jazz. Laberinto que va, sus suaves curvas van dejando atrás las nubes de la ciudad.
si estás en el jazz. Laberinto que va, sus suaves curvas van dejando atrás la nube de la ciudad.
Pero cuánto silencio.
Y vuelvo a estar en el mismo lugar. ¿Cómo es que vine a parar hasta acá? ¿Será que de esta no puedo salir? Mejor me quedo a vivir.
Dolina cuenta los mitos de alguien que está perdido sin poder encontrar formas de escapar. La misión consiste en darle por victorica,
dando vuelta la forma de llegar. Vueltas dan los caminos al pasar. Las dan vueltas que me hacen encontrar con aquello que fui.
Con aquello
y que
si me pierdo el camino, me llevará a los rincones del parque jazz. Y alguien me dirá, la misión consiste en darle por victorica.
Dando vuelta la forma de llegar, vueltas dan los caminos al pasar. Las dan vueltas que me hacen encontrar con aquello que fui. Encontrar con aquello que fui y que vendrá.